Bienvenidos a otra edición más de su podcast favorito. Esta vez no habrá dato inútil ni joyas de la música. Les voy a tener tres tópicos a colación que están relacionados con la pandemia, con el hecho de ligar en línea y del partido del demonio mexicano. Y arrancamos con esto. Bueno, resulta que hace unos días, escuchando la radio en México, me escuché un comercial de un partido que, en mi opinión, es básicamente el partido del, ¿cómo se dice?, de los cristianos, de los piadosísimos cristianos. Básicamente, el comercial va de la siguiente manera. Dice: madre, solo hay uno; padre, solo hay uno. Y básicamente infiriendo que los seres humanos solamente tenemos que tener padre masculino y madre femenina, digamos. Porque estas personas, cuando hablan de otras personas, se refieren al desde el punto de los genitales. O sea, que la mamá tenga vagina, que el papá tenga... verga. O sea, ellos están, este grupo, este partido político está compuesto de personas que buscan proponer leyes y de alguna manera pasarlas para evitar, prohibir que personas del mismo sexo adopten huérfanos. De acuerdo a estos engendros del demonio, y cuando digo engendros del demonio me estoy refiriendo a no al demonio como ente, me estoy refiriendo a la maldad de estas personas. O sea, esta gente es extremadamente mala. Porque ellos aseguran que los huérfanos están mejor en situación de calle, en situación de explotación, en situación de abuso, tanto físico como sexual. Y estoy hablando que este es la parte más fuerte en la que, de las que tienen que lidiar los menores de edad. En la parte más, digamos que mejor, es cuando llegan a un orfanato. Según estos asquerosas personas, consideran que los huérfanos están mejores en esas condiciones que siendo adoptados por parejas del mismo sexo que están económicamente y emocionalmente competentes para instruir a otro ser humano en la vida. Yo creo que para hacer esas afirmaciones tú tienes que ser de lo peor, la verdad, asquerosamente, porque cuando dicen que cuando hablamos de las adopciones, en al menos en México, porque este partido político es mexicano, no es que llegas y pides un menor de edad y te lo dan, No, es un proceso en el que tienes que demostrar, tienes que explicar primero por qué quieres adoptar. ¿Por qué quieres adoptar? Segundo, si tienes las capacidades financieras como emocionales para adoptar a este menor de edad. O sea, no llegan y órale, llévaselo, no. Y este tipo de personas en realidad son, los que siguen a estos líderes políticos, que básicamente son, alimentados por las iglesias. Y curiosamente, en Estados Unidos, en el 2016 y en el 2018 en México, ambos países eligieron, supuestamente, los presidentes que básicamente llegaron de la mano de los partidos, digo, de las iglesias. En Estados Unidos fue las iglesias, los evangélicos, en México los católicos y evangélicos. Estas en realidad no sé cómo suceden ese tipo de cosas. Me prometí que este tipo de personas deleznables no las voy a mencionar. Y mucho menos en un. Digo, es porque darle publicidad a pendejos, ¿no? Bueno, el fundador de este partido del que yo estaba hablando es un partido político. Es un abogado. Es alguien que entiende claramente cómo es el proceso de adopción de menores. Entiende claramente cómo es eso. Simple y sencillamente promueve que personas, digamos, como lo dije anteriormente, financieramente y emocionalmente estables, le den un mejor futuro a niños que los padres los tuvieron porque simple y sencillamente eran fértiles y tenían genitales. Eso es espantoso. Y bueno, el siguiente tema es las campañas de desinformación y específicamente me estoy refiriendo a la pandemia del COVID-19. Exactamente hace un año platiqué con familiares en México y en esos momentos estaba bastante fuerte la pandemia en la Ciudad de México y en las ciudades circunvecinas, y personalmente familiares relacionados conmigo se enfermaron de eso y alguien murió, lamentablemente. Pero lo que traigo a colación es que platicando con ellos me decían que no iban a ir a hospitales porque en los hospitales los mataban, así textualmente. Y me decían a mí, no vayas al hospital porque si vas al hospital te van a matar. Alguien les dijo, alguien les regó el rumor de que tenían los médicos una cantidad de número de personas que tenían que matar, así textualmente, lo cual yo les dije a ellos que no, pues que eran mentiras, que tuvieran cuidado, que sí, exactamente, el hospital era el último recurso, porque ellos podrían tener una mejor alternativa para mantener a una persona viva con problemas de respiración. Y bueno, de verdad me frustra mucho el asunto, digamos que hablar del asunto, porque simple y sencillamente, pues, me parecía un poco, ¿cómo se dice?, irresponsable asegurar cosas en las cuales no estuvieran totalmente seguros, porque en realidad esos eran solo puros rumores. No había ninguna persona que dijera, sí, yo soy doctor y a mí pues alguien me dijo que tenía que matar a tantas personas. Eran puros rumores que iban y venían. Total, que pasó el año completo y el otro día estaba leyendo una columna de una reportera hindú que escribe para el Washington Post, y ella estaba diciendo que en India, bueno, es el asunto va porque India tenía muy pocos casos de COVID y de alguna manera estaban saliendo, digamos, estaban saliendo avantes hasta al inicio de este año. Y como todos estos políticos que no entienden digamos, saben de política y todo esto, pero cuando se trata de este tipo de cosas, pues no se puede hacer política con una situación como esta. Entonces el primer ministro hindú declaró victoria sobre el COVID y empezaron a abrir todo y los festejos de año total, que fue de alguna manera se disparó una infección de personas, de manera que ahorita, en este momento que estoy grabando este podcast, la gente están tirando los cuerpos en el río porque ya no tienen madera para quemar los cuerpos, porque, bueno, creo que ellos tienen la costumbre de cremar, porque, bueno, se dice cremar cuando se trata de seres humanos, pero en realidad pues es la acción de quemar un cuerpo humano. Bueno, por esa razón esta persona escribió este artículo y empezó a mencionar que familiares de ella fallecieron precisamente por la desinformación, porque según ella, ellos le comentaron que no fueron a los hospitales porque ahí los mataban, que los médicos tenían determinada cantidad de personas que tenían que matar, que por eso no era aconsejable ir a los hospitales. Y me llamó muchísimo la atención porque es exactamente lo que escuché de mis familiares en México. Y pues hasta ahorita, después de un año, pues entendimos, bueno, las personas que estás, digamos que está un poco más, digamos, más enterada de las cosas, te das cuenta que pues eso no pasa. El hecho de, digamos, que hacer ese tipo de cosas es un delito. Y si algún doctor hace algún tipo de cosas como esas, pues no nomás le quitan la cédula profesional, también lo meten a la cárcel. So, esas cosas no son mentiras. Pero lo que más sorprende aquí es que a mí me suena como campaña ya en serio de desinformación. Porque son las mismas historias en dos países diferentes, muy separados el uno del otro, y con diferentes idiomas, con diferentes a costumbres, pero el rumor es el mismo. Entonces suena como campaña de desinformación, pero si es así, es para esparcir ese tipo de rumores, se requieren equipos, digamos, no muy grandes, pero equipos muy eficientes para regar esas informaciones a través del internet a grupos de personas. O sea, es una especie de campaña publicitaria, suena como campaña obviamente ¿cómo se dice? Diseñada para desinformar a las personas. Si es así, digamos, en estos días no necesitan tener mucha gente, pero sí gente clave y gente muy inteligente, gente que conoce de sistemas de comunicaciones, sobre todo de algoritmos, porque podría ser un grupo de personas que hacen programas de computadora para diseñar un algoritmo de manera que ese algoritmo traduzca ese tipo de noticias falsas y digamos que alimentarlas a personas susceptibles a creerlas. Es un asunto bastante interesante y bastante macabro, porque si, digamos, en este caso me estoy dando cuenta que son las personas de las que esta periodista estaba hablando son personas que viven en aldeas, gente que no tiene mucha, digamos, India tiene una gran capacidad para, de hecho sí estaban haciendo vacunas para el COVID, pero a raíz de la del brote que tuvieron, dejaron de venderlas y las van a empezar a usar entre su población. Ellos tienen una gran capacidad de personas que saben de informática, que saben de programas, ingeniería, digamos. Pero tienen una gran cantidad de personas que viven prácticamente en la ignorancia. Curiosamente, hay una gran diversidad, gente bastante educada, gente bastante capaz, pero también gente bastante ignorante, fácil de manipular. Entonces, estas dos similitudes entre la población, digamos, de abajo, en ambos países es totalmente similar, el discurso es totalmente y prácticamente idéntico. Lo que me lleva a pensar que sí es, se ha hablado mucho de que es una campaña de desinformación, pero en este caso suena como una campaña formal de desinformación. Gente que se ha dedicado a inventar mentiras, mentiras muy serias, porque en México este tipo de mentiras llevó a personas a agredir a doctores, a enfermeros, a algunos a tirarles sangre cuando iban pasando, precisamente porque de alguna manera estas personas que hacían ese tipo de agresiones a los, ¿cómo se llaman?, a los trabajadores de la salud, es porque ellos creían que estas personas iban a matar personas al hospital en lugar de curarlas. So, este, si es para mí, ojalá y que no sea una campaña de desinformación, pero el reflexionar en este, porque es muy fácil decir, sí, quieren que la gente se muera. Eso es muy escandaloso, y personalmente espero que no sea el caso, porque como lo que miré de la versión de esta muchacha hindú, es exactamente los que escuché de mis familias en México, y son, digamos, dos países diferentes, ambos con diferentes idiosincrasias, pero es el mismo, es la misma historia. Y con este comentario pasa lo siguiente. Bueno, y el tema que sigue es el hecho de que en el pasado había gente que utilizaba las fotos de alguien para ligar en las aplicaciones estas en línea. Y estamos hablando de la época de cuando la, digamos que el internet empezó, en la época de MySpace. Para mucha gente no sabe qué es eso, pues es un website que era previo a lo que es Facebook. Normalmente la gente utilizaba ese website para ligar. Ya sea hombres o mujeres, generalmente eran hombres diciendo que eran heterosexuales, buscando aventuras, en infinidad. Después de esto llegó otro website que se llamaba Adam for Adam, Adam por Adán. Como su nombre lo dice, pues era una aplicación para hombres homosexuales, donde generalmente pues no era la mayor parte, bueno, ni siquiera tenía fotografías, y cuando mandaban fotografías eran fotografías sin rostro. Y bueno, digamos que ahí es donde cuando en aquellas épocas, digamos que ser homosexual era, digamos que algo imperdonable, podía ser homosexual, pero en tu casa, porque pues así lo dictaba la piadosísima iglesia. Los sacerdotes cogiéndose a los monaguillos, pero si me explico, a ese nivel estábamos. Pero bueno. En esas épocas se daba el hecho de que la gente usaba las fotos de alguien más para ligar, porque en esas épocas era, digamos, que si alguien iba a la casa de alguien para coger, pues era más la calentura, porque no sucedía más a menudo, y si me explico, era como bastante restringido. En estos días, eso de que me robaron las fotos para, digamos, para ligar, eso ya no sucede. Y las personas que digan, oh, en estos días, digamos en el 2021, si alguien dice, oh, alguien utilizó mis fotos para ligar, eso no pasa porque en la actualidad ya la gente ya está más para acá que para allá. Y digamos que cuando alguien manda una foto que no es de ellos, es muy fácil identificarlo. Hay muchas pistas en las que, sobre todo porque ahorita en la actualidad todo el mundo tiene redes sociales, es más fácil corroborar la identidad, digamos, en línea que hace 15 años. Pero, en fin, el punto es que si a usted le bajan las fotos o alguien se las utiliza en línea, es con otro fin, no necesariamente para ligar. Y bueno, de eso quería hablar. Quiero hablar. De eso voy a hablar, no quería. De eso voy a hablar en este momento. Porque a mí me pasó 3 veces. La primera vez, fíjese, es muy interesante. De alguien con... Porque, a ver, a reserva de que yo fui bien pinche a... Pito dulce, como lo dirían por ahí. Generalmente platicaba con la gente mucho y hacía muchísimas preguntas de corte, digamos, sexual, porque en eso del sexo soy un poco, como diría en español, medio maniático en el aspecto de que me gusta rudo, fuerte y, si me explico, digamos que estar en control todo el tiempo de la situación. No me gusta, digamos, compartir la pareja sexual con otra persona al mismo tiempo. Digamos que yo jamás le voy a preguntar a alguien cuántas veces se ha acostado con alguien. A mí vale madres, me vale vergas un quien se haya acostado cuántas veces. Entre más experiencia para mí, mejor. Pero en fin, la razón por la que empecé todo el tiempo a hacer ese tipo de preguntas es porque para ver hasta dónde podía yo llegar. Porque también la otra de las cosas que a mí nunca me gustó es que fuera aquí a reserva de que la mayoría va a decir que sí le gusta de esa manera. A la hora de los cocolazos dicen que no. Y tampoco me gusta que sea incómodo. Que me gusta que sea, digamos que de la manera que yo lo haga, que la manera que tanto yo como. De la manera que yo lo disfruto, que también la otra persona lo disfrute. Por esa razón, antes, cuando andaba de cogelón, hacía infinidad de preguntas con respecto a sexo, pero no necesariamente. Digamos que eran preguntas de emboscada, vaya, para ver si en realidad a la persona le gustaba de esa manera o solamente estaba tratando de coger. ¿Sí me explico? Entonces, la gente, a 3 personas de las que yo. Bueno, la primera fue porque él decía que sí le gustaba de esa manera, pero cuando. Pasa digamos que el primer mes me empecé a dar cuenta que solamente estaba, digamos, solamente quería coger, ¿sí me explico? Pero en realidad no, ese no era su mundo, ¿no? Entonces ya como que empecé a darle largas. Y de repente alguien me dijo que si tenía dos, digamos, porque yo siempre usé aplicaciones para ligar. Entonces alguien me dijo que se tenía dos perfiles. Le digo, no, solamente uno. Entonces ya me explicó, me mandó una captura de pantalla de la otra persona. Entonces, con respecto a lo que viene en el perfil, por cierto, si usted anda buscando a su galán para ver si anda en línea. Como decía María Félix, si lo quiere dejar, investíguele, si no, ni le busques porque va a encontrar. Ahora, si usted anda buscando a su galán y solamente quiere encontrar un pretexto para decirle vete la chingada, sí vaya en línea y lea los perfiles. Generalmente la gente se expresa en los perfiles como son y la manera de comunicarse es prácticamente la misma que cuando lo hace, digamos, en persona. Bueno, en fin. Miré el perfil y por cierto que supongo que abrió el perfil y ya cuando me miró buscó mi perfil y lo bloqueó porque yo no lo miraba en mi perfil normal. Entonces yo le dije a esta persona, me haces favor si me haces el gran favor de hacer una copia del perfil así cuando escribe lo que le gusta y lo que no le gusta. Y bueno, sí, me hizo y me lo mandó. Entonces, este muchacho andaba usando mis fotos para ver si yo cogía a otro güey o si estaba con alguien más al mismo tiempo. No necesariamente quería coger usando mis fotos, quería ver si yo nomás a él le hacía el feo. Eso es lo que andaba buscando. La otra persona, bueno, después fueron otros dos, pero estos fueron a ¿cómo se llama? Policías. Con ellos no cogí porque bueno, con uno sí. Por cierto, en mi en la sección de aventuras sexuales estoy subiendo a historias cachondas reales, por cierto. Y sí, no estoy salpicando a las personas con las que sucedió, lo que habrá sucedido ahí. Pero sí son historias reales. Si usted se quiere divertir, le gusta el chisme, ahí puede encontrar algo. Anywho, el primero, sí, cogí con él. Fue una historia muy, muy, muy interesante. Pero me di cuenta que tenía novio. Y el novio me habló a mí para preguntarme que si andaba con él. Me habló, entonces yo lo escuché primero. Entonces me dice que si andaba con él. Bueno, primero me comentó, me dijo, oh sí, hola, soy el novio de fulano, me dijo. Y tengo la suspicacia de que anda contigo. Entonces le dije, oh, no anda conmigo. Le dije, somos amigos nada más. Y me dijo, ¿por qué te hablan a la medianoche? Se quedan hablando hasta las 3 de la mañana. Pues porque le gusta hablar, le digo, y como trabaja toda la noche, pues por eso. Total, que así se quedó. Entonces yo le hablé a aquel amigo y le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Pues me habló tu galán y le dije, no, pero que yo con él ya tiene mucho que no cogemos y quién sabe cuándo. Le digo, mira, él te quiere mucho, yo no te quiero. Y él está dispuesto a sacar la cara por ti, yo no. Si alguien, digamos que si, no estoy enamorado de ti, pues una buena acogida y ya, pues hasta ahí llegó. No, pero es que el otro, sí, digo, ¿sabes qué? Si quieres vamos a ser amigos, si tú así lo prefieres, pero ya de chaca chaca ya no. Sí, me explico, él, digo, sé que vas a andar cogiendo con alguien más y lo que menos me importa. Y este muchacho tiene intereses, digamos, está dispuesto a sacar la cara por ti, y yo no. Total, este caballero hizo otro perfil también con mi foto y exactamente también para ver si yo salía con alguien más, si andaba nomás cogiéndome a alguien más o no sé qué. Y este otro también, otro policía rarísimo, porque yo cuando hacía eso en internet hablaba con cualquiera aunque no me mandara fotos ni nada, me valía madre, yo platicaba con todo el mundo. Y yo siempre les decía así, que me decían, no, pues hay que coger. Le digo, mira, si yo no sé quién eres, te juro, no va a suceder nada. Es imposible que sigas, digamos, insistiendo, porque no va a suceder nada. Y este señor, el policía, me, digamos que de alguna manera sabía dónde estaba todo el tiempo. Y de repente me dice, oh, ¿estás en el gimnasio? Un día, bueno, tengo días en los que me levanto y no estoy de buenas, y no estoy, puedo ser muy paciente, pero cuando estoy de malas, estoy de malas. Entonces me dice, ¿dónde estás? Y a mí jamás me ha gustado dar explicaciones dónde ando, ¿sí me explico? No me gusta que me pidan explicaciones. Entonces le digo, bueno, honestamente, donde estoy, con todo respeto, solo que a ti no te va ni te viene. Y me dices, no, pues estás en el gimnasio, sé que estás en el gimnasio. Le digo, si estoy en el gimnasio, ¿qué? ¿Tú qué? Y lo bloqueo. Y estoy en chinga haciendo ejercicio, ¿no? Y de repente llega, me toca el hombro y dice, me bloqueaste, pero aún sigo pensando que estás guapo. Hijo de tu chinga, madre. En fin. Ah, le digo, oh, bueno, pues le digo, es que no estoy de humor, le digo, ahorita no me gusta que me hagan, no me gusta que me pregunten, no me gusta que me cuestionen nada, le digo, y la verdad, no quiero tener nada que ver contigo, y amigos y ya. Y este señor también, en varias ocasiones, hizo varios diferentes perfiles, simple y sencillamente para ver si yo había cogido con otros, pero no porque él creía que con mis fotos iba a animar a alguien más para coger con él. ¿Sí me explico? Esa cosa de que me robaron las fotos para ligar ya no sucede. Como digo yo, habría sucedido hace 15. También eso de que dicen esas personas que mandan fotos de hace 20 años, de cuando eran jóvenes, para ligar, eso es muy tonto, porque actualmente todo es digital y digamos, cada año las cámaras fotográficas mejoran. Y si la foto es 2 años, digamos, más vieja, se nota en la calidad de la fotografía. Si usted hace ese tipo de más, no las hagas. Si no quiere poner foto en la portada de usted, no lo haga. Si no quiere mandar, no las mande, pero no mande fotos, digamos, viejas, porque es bien obvio. Y la gente que le crea, pues es totalmente pendeja. Y al mandarlo esa foto a alguien, considerando que por el hecho de que se la está mandando, la otra persona le va a creer. Si la otra persona inteligente está insultando la inteligencia de esta otra persona. Así que no lo haga. Si anda de nalga pronta y quiere coger, sea directo. Si se lo quieren coger, se lo van a coger. Si no, a usted que le valga madres. Es total. Cómprese un, ¿cómo se llama? Un consolador y asunto arreglado. Hágase una chaqueta. Mire por noches. No necesariamente. Mire, el sexo más seguro que puede usted tener es el que tiene con usted mismo. La masturbación es lo más saludable del mundo. En la actualidad hay infinidad de enfermedades venéreas, más las que se contagian de persona a persona. Es muy arriesgado. Andar de cachondo ahorita es muy arriesgado, precisamente porque digamos que el mundo está más globalizado que nunca, independientemente de la pandemia, y las enfermedades viajan muy fácil y se contagian muy rápido. Y les soy honesto, ese es el cuerpo que usted va a tener para toda la vida, así que cuídelo mucho. Y con esto me despido, disculpen ustedes que no haya habido canción, ni tampoco dato inútil. En realidad no creo que a mucha gente le interese este tipo de datos. Si a usted le interesa, hágamelo saber y lo voy a subir, pero esta vez no. Gracias y hasta la próxima.